Ok, pues vamos a ver más en el credo esta noche. Si quieres ir abriendo en tu Biblia en capítulo 3 de San Juan capítulo 3. Y hoy vemos la frase, es muy sencilla, y vendrá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y acabamos de cantar dos o tres canciones que también tocan parte de ese tema. Pero el tema del juicio de Dios y la condenación eterna, tanto como también el reino eterno de Jesucristo, porque el contexto ahí, por lo que vimos la vez pasada, fue precisamente que ascendió a los cielos, subió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces, y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces, la idea, ¿no?, de que Dios pueda condenar una persona a castigo eterno, como que algunos dicen, no, pero ¿cómo puede? Es la clásica pregunta, tiene siglos esa pregunta. Algunos piensan que apenas ellos inventaron esa pregunta, que son los primeros buena onda que han existido y que todo el resto del mundo ha sido muy mala onda y solo esa persona se le ocurre cuestionar por qué un Dios de amor puede condenar a una persona a castigo eterno. Y no voy a comentar sobre el estilo de pregunta, simplemente que existe la pregunta. Pero otra vez, en ese tipo de pregunta está implícita la información que da la respuesta. ¿Por qué digo eso? Porque al decir que es un Dios de amor, entonces el amor siempre implica opción, que hay algo que elegir. Y al elegir algo, estoy rechazando otra cosa. Entonces, un Dios de amor, en esa descripción que estamos concediéndole a Dios, por decir, es implícita la información de que siendo Dios de amor es posible no amarle, porque la naturaleza del amor implica una decisión de amar o no amar. Entonces, viéndolo de esta forma, entonces si realmente siguiendo la hilación tomamos desde ese dato que Dios es Dios de amor, ¿por qué podríamos creer que Él, siendo amor, podría condenar a alguien a castigo eterno? Y pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Ok, San Juan capítulo 3, versículo 14. Y en esta parte realmente lo que estamos tomando es desde el versículo que es el clásico que todo mundo aprende para poder empezar a compartir acerca del amor de Dios y el perdón de Dios. Y como que a veces brincamos lo demás, pero por eso digo, la condenación, la posibilidad de condenación es implícita en la posibilidad de perdón y viceversa. Versículo 14, como Moisés, está hablando aquí Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose a la crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí es muy buena onda. O sea, el amor de Dios le impulsa, por decir, a proveer una forma de perdón y salvación a todo aquel que cree en Él. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y hasta ahí también decimos, no, pues, pura buena onda. El que en Él no cree no es condenado. Y decimos, pues por eso el que en Él cree no es condenado. Pues ahí está, solo cree en Jesús. Pero otra vez, así como el creer, el amar es una decisión, el creer es una decisión, entonces por lo mismo, lo opuesto podría ser mi decisión, no creer, no amar, ¿verdad? O sea, es pura lógica. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, podríamos decir, pues Dios lo está poniendo complicado. Es interesante. que si tú tienes muy malos antecedentes en tu familia y que son raza de víboras desde muchas generaciones atrás y todo, entonces eso que Dios me tiene que entender de dónde vengo. O sea, que qué difícil es para mí entonces andar bien y andar en justicia y hacer las cosas que agradan a Dios. Entonces, como que ya queremos exentar la materia por ese lado. Y por el otro lado, siempre citamos a los enanitos en África, que están en el interior del África y que nunca han escuchado el Evangelio. Pues déjame decirte que sí han escuchado. Y porque otros, en lugar de andar así con la mano en la cintura y cuestionando y discutiendo y alegando con Dios, han agarrado su Biblia y han ido a África a predicar a los enanitos en el interior de África. Entonces, o sea, y es, para mí es algo muy, un asunto que llega muy personal. Cuando alguien empieza a decir eso, realmente en su plática tú te das cuenta qué poco le importa realmente la condición de ese enanito allá en el África. O sea, realmente eso nomás lo está sacando, es una baraja que quiere poner sobre la mesa. Y sabes qué, Dios, como Él tiene todas las cartas realmente y tú puedes barajar las cartas y todo, Él siempre va a meter las donde Él quiere y Él siempre te va a ganar. Entonces no te metas en ese tipo de discusión con Dios. Es bueno, como hizo Job, es bueno cuestionar para poder entender. Pero si es con el fin de poder rechazar, te va a salir mal. Pero dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, realmente lo que Dios está diciendo es que nadie es condenado por sus pecados, sino es condenado por no creer. ¿Ok? Por no creer. Entonces, y podremos entonces decir, bueno, pero el que no ha podido escuchar, ¿cómo va a poder creer? Y eso es una buena pregunta. El apóstol Pablo nos contesta esta pregunta en Romanos capítulo 10. Y de ahí dice, ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no se les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Así es que, o sea, si alguien empieza con eso, pues tú siquiera lleva vacunas de polio a África o algo así, si tanto te preocupan los, o sea, es una forma nada más de evadir la verdadera cuestión, que si yo puedo creer. O sea, Dios nunca me está diciendo que va a suceder con México, China y a la vuelta de la esquina, el que cree o no cree. Dios siempre me está diciendo, ¿y tú qué? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué piensas? ¿No? Y como hemos visto en la campaña de ¿qué haré? La pregunta de Poncio Pilato, ¿qué pues haré con Jesús de Nazaret? Y él dejó que otros decidieran por él. Y eso es lo clásico, ¿no? Desde prepa y normalmente ya muy fuerte en universidad, con tal de parecer muy intelectual, adoptamos el punto de vista de gente totalmente sin criterio en estas cuestiones, pero porque también parecen muy, muy intelectuales y además califican nuestras tareas y nos conviene estar de acuerdo con ellos. Entonces, pero realmente no resulta, no procede y no contesta, no responde, como hemos estado viendo desde la frase inicial, creemos en Dios. Entonces, al estar diciendo eso y definiendo lo que queremos decir con esa palabra Dios, que no estamos hablando de un ser universal del cual todos formamos parte o algo así, entonces, al decir eso, ya hemos partido con toda filosofía y religión que ha habido y que hay en el mundo. Entonces, bien, versículo 19, y esta es la condenación. Entonces sí hay condenación. El que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, fíjate que no está diciendo que el que no ha podido escuchar el Evangelio ya exentó la materia. Como la luz vino al mundo, esa luz ha llegado. Y puedes leer en el prólogo de Juan aquí en capítulo 1. Vamos allá, San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no queda nada fuera. ¿Okay? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, no hay oscuridad en este mundo donde un ser humano no pueda ver o imaginar la existencia de Dios y de un Salvador. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces, versículo 9, luego hace como un paréntesis acerca de Juan el Bautista. En versículo 9, aquella luz verdadera, otra vez la luz vino al mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? De que, ok, esa verdadera luz, en él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz vino al mundo. Otra vez vamos a Juan 3, entonces, 19, nuevamente. Y esta es la condenación. La condenación, Dios no está diciendo que alguien, porque no supo que esto era pecado. Pablo dice a los romanos, por ejemplo, que yo, mientras no existía la ley, mientras Dios no había dicho esto harás, esto no harás, y así definiendo, especificando y demás, mientras Dios no había dicho, no había transgresión, pero el pecado existía. Y la diferencia entre pecado y transgresión es que si no hay una raya pintada, no puedes transgredir, o sea, no puedes rebasar esa raya. Y como Dios no había pintado rayas con la ley, entonces no había transgresión, no te podían infraccionar, pero podías estar haciendo mal. Entonces el pecado, el argumento que da acerca de la existencia del pecado, aún sin ley, es que la muerte existía en el ser humano por el pecado. Entonces, otra vez, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. No dice que el evangelio, porque entonces todo el que vivió antes de Jesucristo murió en su pecado injustamente. ¿Okay? Pero la luz vino al mundo, pero cuando vemos que Jesús es la luz y el Verbo de Dios y la luz en las tinieblas resplandece, esto es desde un principio, esto es desde Adán y Eva, esto es desde Caín, y Dios buscó a Caín. Entonces decimos, ay, pero ¿cómo un Dios de amor puede condenar a alguien a castigo eterno? Okay, Dios fue con Caín y dice, Caín, ¿por qué estás enojado? Dice, si tú sabes lo que tienes que hacer y tú sabes lo que puedes hacer. Y tú tienes que dominar el pecado porque está ya echado en tu puerta como un perro. Y tú tienes que ahuyentarle. Tú puedes, Caín. Entonces Caín escogió no hacerle caso a Dios. Entonces tenemos que ver eso. La luz ya estaba resplandeciendo en las tinieblas desde entonces. Adán y Eva no comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, diciendo, y luego Dios dice, ¿qué has hecho? Y Adán dice, ¿a poco ese era el fruto? ¡Híjole! ¿Y ahora qué hacemos? O sea, eso no fue el caso. Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Él transgredió. Hubo un solo mandamiento: muéstrame tu amor no comiendo este fruto. Simple, muy sencillo, nada complicado, nada difícil. No había ese impulso de que, como decía mi abuelito, si tú le dices a un niño que no meta un frijol en su nariz, lo primero que va a hacer cuando tiene un frijol en la mano es meterlo en su nariz. Y si es crayola o gis, pues también. Entonces, pero no había eso en el ser humano. En Adán no existía ese impulso, que si Dios dice no comas el fruto, él dice, ya no le calienta el sol por estar mirando y oliendo ese fruto en el árbol. O sea, es lo único que existe en el huerto a partir de ese momento. Eso no existía. Y aún así pudo pecar. Entonces, muchas veces no entendemos la naturaleza de la justicia de Dios y la condenación de Dios porque no entendemos ni la naturaleza del amor ni la naturaleza de la confianza que Dios nos da al permitir que escojamos. Ok, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahora, pero hablando de que Jesús es la luz, ¿ok? Entonces, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la vida, aborrece a Jesús, aborrece el Verbo de Dios. Aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a Jesús, no viene a la vida para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces tenemos eso, ya como que, y esta es la condenación, que los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Y es importante ver aquí que no es un amor absoluto a las tinieblas y un odio absoluto a la luz, sino que amaron las tinieblas más que la luz. Okay, entonces, por eso es difícil para nosotros proferir juicio y decir, no, pues esta persona es un pecador y que es condenado y que va a castigo eterno. Es difícil, no imposible, pero difícil para nosotros determinar esas cosas, pero para Dios no. Porque como Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, Primera de Juan también asienta eso, entonces él sabe exactamente cómo está la cuestión. ¿Okay? Y otra vez, no estamos hablando de un dualismo como en Guerra de las Galaxias, que tienes Darth Vader y así, y el lado oscuro, y que casi es igual, y que realmente es el caballo que tú le quieres apostar o algo así. No es un dualismo. Las tinieblas no existen independientemente de la luz, sino realmente las tinieblas es la rebelión contra la luz. ¿Okay? El odio en sí necesita el elemento de pasión que el amor trae para poder existir odio. ¿Okay? Y toda obra de la carne y todo pecado necesita la verdad, necesita la justicia, necesita la bondad, necesita la luz para poder existir. El pecado en sí es un parásito que nos mata, ¿okay? Es algo malo. Y cuando tú amas las tinieblas más que la luz, entonces estás realmente escogiendo finalmente esto. Ahora, en sí, vamos a capítulo 12 aquí de San Juan. Versículo 44, Jesús ya está al final de su ministerio público, en muy pocos días ya va a ser crucificado, vienen unos griegos a la fiesta de la Pascua de los panes sin levadura en Jerusalén, vienen precisamente para oyen acerca de Jesús y dicen, queremos ver a Jesús. Y Jesús dice, ya llegó la hora. Okay, eso fue la señal. Versículo 44, Jesús clamó. O sea, ya está diciendo, brum, y así los tambores. Y brum, ya es el final de la sinfonía de su vida pública de Jesús. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz. Entonces, cuando alguien dice, ¿cómo puede un Dios de amor condenar a un ser humano, a quien ama, se supone, a quien ama, a castigo eterno? Y pero otra vez, puedes tomar esa misma frase que dice Jesús, el que no cree en mí, no solo no cree en mí, sino no cree en el que me envió. Entonces, ahí está. O sea, el hecho de venir Jesús al mundo, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, implica que puede haber condenación, porque envió a su Hijo para salvar al mundo. Y eso implica que la condenación ya estaba en su lugar, ya estaba en pie, ya estaba en vigor, la condenación. Y Jesús viene al mundo, ¿enviado de dónde? De ese Dios de amor. Okay, entonces implícito en todo eso es la rebelión humana y por eso suscitan esas preguntas en nuestro corazón. Dice, el que no me ve, entonces versículo 45, si lo volteamos al revés, el que no me ve, no ve al que me envió. Versículo 46, yo la luz, Okay, ahí está. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es que no hay ser humano que no haya podido siquiera imaginar que Dios existe, que es bueno y que quiere de mí. Okay, Nezahualcóyotl determinó que tenía que cesar sacrificio humano y todo eso y derramamiento de sangre. Dice, no sabemos cómo los dioses, o nomás hemos imaginado, pero ¿quién nos ha dicho cómo los dioses quieren ser servidos? Entonces abolió todo eso y dice, vamos a ofrecer incienso, frutas y flores, porque a nadie le cae mal eso. Un rey de los Inca, igual, determinó que el Dios de dioses, el mero creador, el autor de la existencia de todas las cosas, no le conocemos. Y que realmente al servir el sol y la lluvia y el viento y todo eso, realmente estamos venerando las cosas que Él ha hecho que nos hablan de Él. Y es interesante, luego abres tu Biblia en Romanos capítulo 1 y dice que las cosas eternas de Dios, su poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas que son hechas. Y Pablo predica en Atenas, en la cuna de filosofía, dice, el Dios no conocido, el Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les predico. Ok, entonces, yo la luz, versículo 46, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, si tú permaneces en tinieblas, estás rechazando la luz, ¿ok? Aunque no es un odio absoluto a la luz y un amor absoluto a las tinieblas, pero realmente, como Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, si tú permaneces en las tinieblas, no permaneces en Dios, punto. Y eso sí es absoluto. Entonces, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Y dice, ahora sí, ya está el Junior, buena onda. Primero tenemos a Dios, buena onda, enviando a su Hijo no a condenar al mundo, sino al mundo que sea salvo por Él. Y ahora tenemos el Junior, buena onda, diciendo, yo no le juzgo. Pero espérate, dice, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Ups. Ok, bueno, entonces, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Eso es el mandamiento de Dios. Y si tú prefieres las tinieblas y no la luz, prefieres la muerte y rechazas el mandamiento de Dios que es vida. ¿Qué fue el mandamiento en el huerto de Edén? Vida. No coman ese fruto, en el día que comen de ese fruto morirán. ¿Okay? El mandamiento de Dios fue vida. ¿Okay? ¿Qué sencillo y qué complicado lo hemos hecho con tanta filosofía y cuestionamiento. Ok, vamos a San Mateo capítulo 25 y vamos a ver, ahora sí, cosas no tan elegantes. Mateo 25, versículo 24. Es en la parábola de los talentos y como dice el credo, y vendrá de la diestra del Padre, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces, en versículo 24, en la parábola de los talentos, realmente aquí está hablando acerca de probablemente gente que tiene cierta profesión de creer en Dios, de creer en Jesucristo. Y estudia esa parábola de los talentos y como que dices, creo que sí. Pero llegando también el que había recibido un talento, fue de 10, de 5 y de 1, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y sí, todo ser humano en la hora de su muerte entrega todo lo que es de Dios. Las células de tu cuerpo, el aliento, los impulsos eléctricos en tu cerebro que hacen latir tu corazón y parpadear tus ojos y demás. O sea, tú entregas todo eso otra vez a Dios. ¿Okay? Entonces, pero dice, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. No le dice, ay, gracias. No te hubieras molestado. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Pero aquel siervo dio tres descripciones de su señor. Otra vez, versículo 24. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y luego, versículo 26, dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Dios dice, sí, yo cosecho de lo que tú siembras. ¿Ok? Pero aquí su Señor no acepta ser hombre duro. No acepta eso. Es una calumnia. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Entonces Dios no acepta la calumnia de ser hombre duro. Si fuera hombre duro, no les daría sus talentos en primer lugar. O sea, ¿no? Dice que cada uno según su capacidad, les dio algo según su capacidad. ¿Okay? Entonces le dio un talento y no era mucho para él, era justo a su medida. Versículo 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, si así de flojo vas a ser, negligente y todo, siquiera en el banco con el 1.2%, no sé qué. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿qué? Echarle en las tinieblas de afuera, porque amó más las tinieblas que la luz. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y fíjate, Jesús es el único personaje en la Biblia que habla de las tinieblas de afuera y el crujir de dientes y el llanto y esa angustia de los que están en un castigo eterno. Jesús es el único. Nada más fíjate en eso, ¿no? Porque luego decimos, no, pues es el Junior buena onda, ¿no? Y no, Jesús es el que realmente habla en más detalle, más directamente y más severamente acerca del castigo eterno. Y a veces en nuestra forma de, entre comillas, compartir a Jesús como si fuera una galleta, estamos anunciando, proclamando al Salvador del mundo, al Rey del Universo, pero estamos compartiendo a Jesús y como que lo presentamos, como lo queremos entender, como el Junior buena onda. Y Jesús es sumamente buena onda, eso sí. O sea, nomás lee los evangelios y trata de entender cómo era convivir con esos 12 hombres, para empezar, y dirán, no, pues Jesús es buena onda. Ahí está lavando los pies de Judas, sabiendo que en minutos va a salir a entregarlo, en minutos, y Jesús lo sabía. Y le lava los pies, le da un bocado, le trata igual que los demás y hasta un poco mejor. O sea, entonces sí es el Junior buena onda, pero no como tú y yo concebimos buena onda. Bien, entonces, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, vamos a Mateo 24. Aquí atrás un capítulo. Vamos a prisa para salir a ver el eclipse, que es un ensayo para los días finales. Ve porque a lo mejor cuando nos toca el mero bueno, cuando la luna se pone color de sangre, yo no quiero estar. Ok, Mateo 24, versículo 44. Por tanto, aquí es la parábola acerca de la venida de Jesús. Y hace una como una parábola, pero no es tanto una parábola, sino un ejemplo. Y es algo común, de sentido común de todos ellos que oían. Por tanto, también vosotros estar preparados. Ok, cuando decimos en el credo, y vendrá a juzgar a vivos y muertos, entonces tenemos que entender ahí que lo que está diciendo es que hay un momento en que ya se acabó el tiempo, ya se acaba la historia humana. y hay un punto y aparte, ¿ok? Habla de la venida de Jesús, que un momento en que el Señor viene a pedir cuentas por los talentos que dejó en manos de sus siervos, por ejemplo. Y aquí dice, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, pero a cierta hora vendrá. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que él este no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, otra vez, es un contexto que dices, oye, pero eso está hablando de gente que, o sea, sus consiervos y siervos del Señor y todo eso. Entonces, sí es algo muy serio. Y es interesante, es Jesús que habla más duro, más directo y más claridoso acerca de estas cosas. Ok, si vamos aquí atrás en Mateo 24, versículo 30, está hablando exactamente, bueno, vamos a leer el 29, porque esta noche hay un eclipse lunar y mira, ya puedes imaginar qué sucederá en aquellos días cuando esto suceda para que esto sea la situación. Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, por eso no quiero ver la luna ponerse así, porque es después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Obviamente no son las estrellas que caerán del cielo, sino probablemente una lluvia de asteroides o quizás de satélites, como hoy también está sucediendo sobre el Pacífico. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, hay un momento en que esto sucede, ¿ok? Y es un día es así y al otro día algo cambia, ¿ok? Entonces estamos hablando de un punto en la historia. No es una alegoría acerca de que todos tenemos como un día de juicio final en nuestra vida que es crisis y que estás así y tu luna se pone como sangre y tu sol se pone de silicio y tú estás, oh, y ves la señal del Hijo del Hombre y dices, ay, entonces, no, estamos hablando de que listo o no. Por eso Jesús dice, estate preparando de una vez. Entonces, o sea, es un punto en la historia, es algo literal, que puede decir que el día 23, así, el día 24, algo cambia. Bien, entonces, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas y sabéis que el verano está cerca. Entonces sigue hablando, dice así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Por eso al final del 24 pone el ejemplo del siervo fiel y prudente que se prepara. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, se supone que la generación que empieza a ver el inicio de ese proceso, ¿okay? Pero el día, del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, otra vez pone un ejemplo de un evento histórico, que hubo un día que la gente estaba viviendo de cierta forma, y al otro día estaba lloviendo, las fuentes del abismo se abrieron, Noé estaba sellado, cerrado y sellada la puerta del arca. O sea, hubo un día en que Dios dice, ya métanse al arca, y Dios cerró la puerta y la selló. O sea, entonces así. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Va a ser muy difícil cuando tú prefieres las tinieblas, va a ser muy difícil entender. ¿Okay? Jesús dice, el que anda en la luz no tropieza, porque anda a la luz del día. ¿Okay? Entonces es lógico. O sea, Dios pone los términos tan fáciles y todavía estamos, pero ¿cómo puede ser? Okay. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces de ahí pone el ejemplo del siervo fiel. Ok, vamos a vamos a Marcos capítulo 14. Jesús otra vez habla muy directo, muy, muy específico sobre esto. Lo están interrogando ante el sumo sacerdote. Versículo 61 dice, mas él callaba, porque estaban los falsos testigos diciendo mentiras acerca de Jesús. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. O sea, ya quedó claro, ¿verdad? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Y con esa palabra que dice Jesús, ya le condenan a muerte. Ok, entonces acuérdate alguna vez que te quieren decir que Jesús fue ejecutado como cualquier criminal y que por falsa acusación. No, Jesús fue crucificado por una verdad, no por una mentira, por ser el Hijo de Dios. Ok, por ser el juez del universo. Bien, pues vamos a Primera Tesalonicenses. Para ver, ok, y en esto, ¿qué de nosotros? ¿Y qué onda? Pero porque cuando viene a juzgar a los vivos y muertos, ¿qué onda? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que era un término que usaban los cristianos en el principio, acerca de un creyente que se había muerto. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene el término rapto, que viene del latín, pero es eso. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y lo importante con eso es que, como Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él, y todo aquel que en él cree no va a perder, no vendrá condenación, más tendrá vida eterna. Entonces, los que hemos creído en él, Y es evidente que hemos creído en él, entonces Dios no nos ha puesto, dice la Biblia, para ira, sino para salvación. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Y dice que hay que alentarnos los unos a los otros con esas palabras. Bien, para el último, vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Ahora, este no es un estudio exhaustivo de todo lo que la Biblia puede decir y todo, pero realmente para entender por qué esa frase tan corta, pero tan así que como que incomoda, que y vendrá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Apocalipsis 20, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Pero de quién? Pues de la suya. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Muchas veces tenemos este concepto, que la ira de Dios es algo del Antiguo Testamento, y la gracia de Dios es un concepto del Nuevo Testamento, y luego encontramos al final del Nuevo Testamento, oh, ¿qué pasó? Entonces, él pisa, él mismo, Jesús, el Verbo de Dios montado en ese caballo, pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y para que comáis carnes de reyes y de capitanes y wow. Entonces sí se pone medio pesado el momento. Es apresada la bestia y es lanzada al lago de fuego. Vamos a capítulo 21. Bueno, vamos al capítulo 20. Versículo 10. El diablo es soltado después de 1,000 años y engaña a muchos, se arma otra guerra contra Cristo, que está reinando en la tierra durante 1,000 años. Y en versículo 10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dices, ¿cómo puede Dios derivar gusto de torturar a alguien por los siglos de los siglos? Y una negrita, servidumbre en el siglo pasado, principios del siglo XX, alguien estaba diciendo eso, dice, bueno, tú escoges ir al infierno, Señor, y también llevas tu leña. Entonces, es una... Imagínate, porque al final del credo, parte de las afirmaciones es que creemos en la resurrección del cuerpo. Y la Biblia habla de esto. Vamos a versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay un rincón suficientemente oscuro donde un ser humano pueda esconderse de la luz. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Por eso hablamos del juicio de vivos y de muertos. Estos son los muertos, los que murieron en las tinieblas, los que amaron más las tinieblas que la luz. importante con eso es que hay una resurrección de los justos y de los injustos. Y por eso los viejitos cantaban, yo me levantaré en la primera resurrección. Y eso es, porque la primera resurrección es lo que leímos en Tesalonicenses. ¿Okay? Y fueron juzgados, o sea, o voy a ser juzgado por estar escrito o inscrito en el libro de vida del Cordero, o voy a ser juzgado por lo que está escrito acerca de mí. Entonces, ¿a base de qué méritos voy a poder enfrentar a Dios? Entonces dice, versículo 13, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Como alguien ha dicho también, nacer dos veces, morir una vez, nacer una vez, morir dos veces. Esta es la muerte segunda. Entonces, por eso dice Jesús, os es necesario nacer de nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora podríamos decir, bueno, si Dios es Dios y Dios es bueno y Dios es amor, ¿por qué podría, por qué no aniquilar? Y eso existe una doctrina acerca de eso. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen eso, en aniquilación del alma. Que al final, esto es cuando los echa todo en el lago de fuego, pues realmente el fuego los consume y ya no existen. Entonces, eso parece más compasivo, ¿no? Pero entonces, si no hay castigo eterno, realmente Dios está violando mi decisión. Que yo amé más las tinieblas que la luz y Dios no me permite vivir en las tinieblas. ¿Okay? Dios está violando y Él al dar voluntad al ser humano no puede violar esa voluntad. Entonces, al amar más las tinieblas que la luz, esta es la condenación. Bueno, solo hay un lugar donde puedes estar, en las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿En verdad eso prefieres? Sí, quiero ir. Okay, pues vete. ¿Okay? Eso realmente es lo único que queda. Entonces, porque es más importante para Dios, porque Él regaló un pedazo de sí mismo a unas de sus criaturas al dar al ser humano la capacidad de ejercer voluntad y no operar por instinto nada más. ¿Okay? Entonces, Dios nunca va a recoger ese pedazo de sí mismo que puso en cada ser humano. Entonces, un pedazo de Dios, si lo quieres ver así, está en el lago de fuego por los siglos de los siglos. La voluntad humana que Él regaló al ser humano. Entonces, ahora imagínate en esa segunda resurrección, que es la segunda muerte después de eso. Los cuerpos son resucitados de los injustos, de los impíos, los incrédulos. Y entonces, imagina ahora en un cuerpo inmortal que no se cansa, porque siempre estamos pensando, en el cielo voy a tener un cuerpo así y todo así, y no habrá más llanto, ni más dolor, ni tristeza, ni enfermedad, y no habrá muerte y todo. Ok, es cierto. Entonces, imagínate un cuerpo que no se cansa. Aún alguien que en tremendo dolor, por ejemplo, alguien que está con cáncer, por ejemplo, y tiene dolor en todo su cuerpo y es insoportable el dolor, aún logran dormir por puro cansancio de ese dolor. O sea, el cuerpo queda exhausto. Pero imagínate un cuerpo que no puede cansarse. Y entonces, pero igual, todo lo que a lo que te has entregado durante toda tu vida, lascivia, lujuria, rencor, odio, soberbia, celos, todas esas cosas que, y así, todas las cosas que el mundo siempre está peleando, imagínate, y ahora no hay freno, no hay fin. No hay ni siquiera cansancio para venir a aliviar esas pasiones. Y arde y arde. Y no hay forma ni siquiera de mitigar la lujuria con el sexo. Y no hay forma de mitigar la envidia logrando y poseyendo algo. No hay forma de alivianar eso. Entonces, esa es la tormenta del castigo eterno. Que tú rechazaste el diseño de Dios que Él imprimió en tu ser, que tienes que vivir eternamente, tienes que existir por los siglos de los siglos, y lo rechazaste. Pero entonces Dios no va a violar lo que hizo al ser humano cuando lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces vas a tener la capacidad con todas tus facultades y quizás unas facultades que aún no tenemos todavía para disfrutar la eternidad de acuerdo con nuestra elección. Entonces, imagínate eso, ¿no? Pero versículo 20, capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces Dios va a ratificar la decisión de cada uno y va a darle su preferencia. Así es nuestro Padre Celestial, tan buena onda que va a ratificar lo que cada uno prefiere. Así es de buena onda. Y tan buena onda que aun cuando quieres cambiar esa decisión, habiendo escogido mal y andado en caminos de rebelión y transgresión y corrompiendo tu ser ante Dios, aun cuando quieres cambiar eso, por eso Dios envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, ahí está. Entonces, creo que entendemos, ¿no?, que sí es correcto, es justo y es totalmente bíblico decir: y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la esperanza de vida eterna. Gracias por la esperanza, Señor, de nuevos ojos para ver y nuevas manos para tocar, Señor, y nuevos cielos y nueva tierra, Señor. Y gracias que de alguna forma, que muchas partes de eso todavía no entendemos, cómo tú has podido hacernos ver y entender, y has prevalecido con tu luz contra nuestras tinieblas para abrir nuestros ojos y despertar en nosotros el deseo de ser diferentes, de ser cambiados, redimidos, rescatados y perdonados. Y gracias por hacer eso, Señor. Es nuestro deseo que otros más tengan eso, Señor. Y pedimos, te ofrecemos nuestras manos, nuestra vida, Señor, nuestros talentos, habilidades y salud, juventud y vejez y todo lo que somos y tenemos y sabemos hacer, Señor. Te lo ofrecemos para que otros más puedan a tiempo ver la luz y venir a la luz, Señor, y encontrar vida eterna y perdón y rescate en Jesús. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor, les bendiga.